Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Enrique de Luis Longhi. Un camarín donde Enrique Santos Dijépolo y sus fantasmas transitan el entramado laberinto del 23 de diciembre de 1951, preámbulo de su última función en el Teatro de la Vida. Sábados 17 y 24 de noviembre a las 20 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos por fin en el Caras y Caretas.
Aquí estamos.
Después de muchas ausencias. Así que vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Gracias. Muchas voces.
Sí, gente.
Vamos a dar algunas noticias, por favor.
Atención, mañana estaremos en Lomas de Zamora.
Sí.
Está confirmado en el Teatro Español, en la función reprogramada. Así que todo lo que teníamos pensado hacer la vez que nos fuimos, lo haremos mañana.
Lo haremos mañana.
Bien. Y en la semana que viene, estaremos el viernes, que es 30, en Morón, en el teatro del mismo nombre.
En el teatro del mismo nombre.
En ese caso, las entradas están en Platea Energía. ¿Qué les pasa, Gillespie?
A nosotros nada.
Así que, bueno, muy bien, los esperamos mañana en Lomas.
Mañana Lomas de Zamora. El viernes que viene en Morón. Y el otro viernes, que es 7 de diciembre ya.
En Montevideo.
En Montevideo.
Donde habrá dos funciones.
Claro, se agregó otra.
Exactamente. Había una función, se han agotado las entradas. Y ahora hay otra y no venden ni una.
Bueno, eso va a ser la que queda viernes 19 horas, es temprano.
Es temprano.
Hay que salir bajando de la U.
Ah, sí, pídale de salir un rato antes.
Pero se puede, ¿no es justificado la falta, por ejemplo? Usted dice.
Sí, puede ser, pero usted le tiene que mostrar la entrada. Porque si no, hay muchos que no van al programa, igual se van temprano.
Claro.
Se van al boliche ahí.
Porque pierde el presentismo, ¿vio? Que...
Sí, claro. ¿Qué es el presentismo? Es una doctrina filosófica.
No, es la persistencia
en estar
no
en todas partes.
Claro, sí, podría ser eso.
Sí, sí.
Pero es no faltar nunca, ¿vio? Ir bueno, enfermo, tal, trabajo.
¿Tiene algo que ver con Domingo Faustino Sarmiento o con la bilocación?
No, con ninguno de los dos.
El presentismo es aquella doctrina que consiste en estar uno en varios lugares.
No.
Estar presente en muchos lugares.
No.
O consiste, como en el caso de Domingo Faustino Sarmiento, en gente que va todos los días al colegio.
Todos los días.
Eso es mucho menos milagroso y más molesto.
Sí. Y sobre todo.
Sobre todo para el personal docente.
Sí, es insoportable, ¿no?
El tiempo que por ahí está lloviendo y dice, bueno, ahí nos vamos todos.
Sí, y aparece
Domingo. Y aparece Sarmiento ahí.
Otra vez.
Dice la maestra, nos tenemos
aquí
que
estoy, quedar. Presente, otra vez.
Otra vez, Dios.
Tomando padre, Paula,
quiero aprender, quiero aprender.
Bueno, sí, ya vas a aprender, Sarmiento.
Tranquilo,
pero
Domingo.
Un poquito. Bueno. Pero un poquito, que todos los chicos tienen que aprender también.
Claro.
Nosotros, no estamos
solos. No vos solo. ¿Entendés? Tenemos que enseñarles a Domingo. Todos.
Bueno. Porque los maestros tienen un nivel muy limitado.
Bueno, sí, pero... Claro, ¿quién sería la maestra de Sarmiento acá?
No, pobre mujer, ¿no?
No. Porque después trajo a las de Estados Unidos y todo eso.
Bueno.
Pero eso fue después.
¿Qué otra cosa tiene que decir? Si no, pasemos rápidamente. ¿No tiene que decir ninguna otra cosa?
De información. Ah, tengo una invitación que nos hicieron ayer, inclusive.
Ajá.
De la Escuela Baraka de Astrología y Tarot.
¿Astrología?
Sí. Sí.
Nosotros siempre cerca de la ciencia.
Que bueno, me dicen que la astrología es una disciplina en auge con salida laboral creciente.
Sí, sí.
Para estudiar en Baraka se pueden comunicar al 4786-0703.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Adivinen quién soy.
No, por favor. No. Es una institución seria, señor.
4786-0703, Escuela Baraka. Vale. Se va a arrepentir, Pancho, de todo esto. Bueno, quiero decirle...
Acá venís a golpear la puerta.
Quiero decirle al público que está hoy aquí presente en Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, que al salir,
¿sí?
Tengan cuidado con los perros y marrones que hay.
Ah, sí, sí.
Dando vueltas por aquí. Por
hay muchos perros y marrones.
Tengo entendido que es una pandilla de perros que apareció por la zona de Parque Lezama.
Claro, sí, y entraron, vienen del campo.
Sí. Que no sé de dónde.
Y los perros y marrones son así, no sí. Son muy domésticos ni muy
humanos.
Andaban en los alrededores de los pueblos y atacaban principalmente a los turcos que vendían mercaderías y que venían de a pie.
Sí.
Porque el que venía a caballo más o menos los tenía a raya.
Claro.
Los perros y marrones. Pero si vos entrabas de a pie, ahí te chumbaban.
Sí, sí, señor.
Y listo.
Bueno, pero a mí me da miedo los perros así sueltos en la ciudad.
Sí.
Porque pues están los que tienen lo de los paseadores, que esos son casi que no son perros.
No, esos ya son perros domesticados. Lo de los paseadores.
Los que tienen los paseadores del Parque Las Heras. Que son
unos perros.
El caniche toy y todos esos roedores.
Bueno, acá hay un informe completo. El perro es el mejor amigo del mismo.
Sí, del hombre.
Del hombre, quiero decir. Pero no siempre está dispuesto a jugar.
No.
No.
No es un juguete un perro.
Claro, el perro no es juguete ni el, y así.
Sí.
A veces hasta te puede atacar.
Claro.
Como cualquier otro animal. Incluso un perro aparentemente amigable, señora, puede atacar a una persona y no siempre es posible limitarte a solo dos o tres morderuras.
No,
por ahí te muerde 10 veces.
No.
Ah, sí, está bueno, no sé.
No, una vez que el perro ya lo ataca, es a fondo. Sí, no, sí. No.
Y aquí tenemos unos consejos. No trates de calmar al perro con palabras.
Claro,
como, por ejemplo,
¿qué le dice?
No te gustaría que tal cosa.
No, no le dice eso.
No. Y tampoco le sonrías.
¿Por qué?
Porque el animal, dice,
claro,
está alerta, percibe la sonrisa
como dientes,
como otra cosa distinta, claro, no un gesto amigable. Para nosotros una sonrisa significa amabilidad, para un perro no.
Vio que cuando el perro amenaza, de repente muestra los dientes.
Sí,
claro.
Y vos estás sonriendo.
Y cuando vos sonreís... Sí.
Muestra los dientes también.
Claro. Le parece que le estás mostrando los dientes.
Claro. Salvo la sonrisa del desdentado de la persona sin dientes.
Claro, salvo que uno no tenga dientes.
Claro,
¿no?
Ahí
lo entonces pasa. El perro sí interpreta como una sonrisa.
Lo confunde con una tortuga, parece inclusive.
Dice, está bostezando.
Claro. Se
por eso las personas sin dientes son las que menos miedo le tienen a los perros, especialmente los perros que tampoco ellos tienen dientes.
Claro.
Dice, no mires al perro a los ojos.
Claro.
Ignóralo.
Ignóralo.
Claro, porque ellos lo toman como una actitud desafiante.
Sí, señor.
Y no veo que entre ellos, cuando hay un perro que está medio tratando de apurar al otro, no lo mira a los ojos, mira para otro lado.
Mira para otro lado, sí. Parece que se estuviera el tonto, haciendo el tonto.
Sí, sí, como... claro.
Como perro que lo están mirando.
Sí, sí.
Dicen, al final el perro se aburrirá, dejará de prestarte atención y se calmará. Claro, uno tiene que dejar que el perro empiece a morderlo, le haga de todo, se queda así.
Y ya se va a aburrir.
El perro se aburre y se va. Chao.
Usted
en otras palabras, cuanto más te preocupes por el perro, peor será. Y si agitas las manos... más fuerte le agarran las ganas de morder.
Lo que más ganas tiene
lo quiero morder y lo quiero morder, dice.
Uno tiene que mostrarse como un muñeco de peluche.
Claro, que que mira para otro lado.
Sí.
Así. Si es posible, pide ayuda a los transeúntes. ¿Cómo pide ayuda?
¿En qué
pide unos mangos?
No. ¿Pero qué? ¿Si ya lo está mordiendo?
Igual le digo, muy poca gente se mete cuando a
uno... Ah, lo único que falta. Sí. Te está mordiendo un perro y me pedís ayuda desde el suelo.
No,
¿qué
bueno?
Que haga yo.
No, sí, que aparte el perro...
Pucha, le digo al perro.
No, agarra un palo.
Ah, sí.
Y le entra a dar con el palo.
Ojo que el perro muerde más.
Claro, y el perro se viene en contra de mí. Claro. Y usted se va lo más tranquilo.
No, puede ser que el perro fija la mordida si se están pegando, ¿no?
Claro, muerde el doble.
¿Y no sirve manguerearlo?
Sí, ¿y dónde tenés una manguera?
Bueno, acá.
O vos vas caminando con una manguera en la mano. Sí, sí. A ver si te muerde el perro.
No, pero estoy alerta. Yo en el frente de mi casa tengo una manguera de 160 metros.
Ah, qué bien. Sí. Está genial porque cruza la calle hasta la otra cuadra la manguera.
No llega la presión de agua, llega con un...
Claro, llega con tres gotitas, el perro se muere de risa.
Pero por las dudas está.
Dice, no hay que gritar, habla tranquilamente.
Claro, porque ellos lo toman también como otra cosa violenta.
Usted,
pero no entiende nada el perro, entiende todo diferente
todo
a
lo que
es.
Entiende, lo entiende diferente y le viene a cuento para morder.
Claro, es así.
No levantes un bastón, usted que quería agarrar un palo.
Ah, sí.
Y no le rocíes con aerosol de pimienta.
¿Con gas pimienta?
Con gas pimienta, no.
Ahí se puede volver más loco.
Por lo que el perro se va a enojar más cada vez.
Sí.
Incluso un perro amistoso no será feliz si comienzas a levantar las manos contra él.
Claro. No, lo que es recomendable es algo bueno para el perro en ese momento. Que, por ejemplo, darle de comer.
¿Y qué tiene? ¿Un churrasco usted en la mano? Yo tengo una manguera y
usted
churrasco.
Pero en el bolsillo usted, cuando sale a caminar por el barrio, siempre puede tener un poco de algo.
¿Alimento balanceado?
No.
¿Una albóndiga?
Una albóndiga, un qué sé yo.
La albóndiga es fácil
de llevar. Un pedazo de azotillo, tampoco carne buena.
La albóndiga es fácil de llevar, pero le queda al pantalón un poco
de... Le queda, es deslucido.
Sí.
Dice acá también, sal tranquila y lentamente, pero no le des la espalda al perro.
No. Nunca. Es como los reyes, vio que al monarca no se le da.
No, usted uno se va agachando así, chupándole las medias, pero reculando.
Porque el perro es traicionero y puede llegar a morder. Muchas veces los perros muerden cuando uno se da vuelta.
Dice, es mejor alejarse del perro de costado.
¿Sí? Claro.
Como un egipcio, ¿no? No huyas en ningún caso. Los perros, aún estando de buen humor, se ponen en contra de la persona que corre.
Claro.
¿Por qué andan atrás de los ciclistas?
Porque corren.
Me parece que están corriendo.
Sí.
Va muy ligero los ciclistas. Bueno, el perro que ve tiene un carácter.
Sí.
Usted que mire si una persona tuviera ese carácter. Cada uno empieza a correr.
Al final no sé por qué dicen que es el mejor amigo del hombre.
¿Qué va a ser?
Tantos peros. Ahora, discúlpeme, en las casas, vio que en Buenos Aires al menos hay muchos perros, más perros que habitantes humanos. Casi.
Creo que Argentina es el país que más perros tiene.
Bueno, en proporción.
En proporción al ser humano. Hay 15 millones de perros en el conurbano.
Está chequeado, bueno.
Y creo que sueltos son 15 millones. Tengo que checar esa información, pero...
Por favor, vaya a chequear y vuelva después. Pero digo, por eso es muy difícil hacer en Buenos Aires una maratón.
¿Perros?
No, una maratón humana.
Claro.
Porque pasa
todo. Si hicieran una maratón como la de Boston o la de New York, salen todos los perros atrás. Y salen, qué sé yo... 100.000 personas, 500.000 perros atrás.
Sí. Es un espectáculo maravilloso igual.
Sí.
Pero bueno.
Ahora sí, el perro nunca te atacará sin razón, pero la razón para el perro no siempre es la...
Por ejemplo, que uno se ríe de la razón.
Los perros, dice aquí en este informe, atacan solo en algunos casos. Hambre...
Sí. Hambre es del perro, ¿no?
Hambre en el perro, ¿no? Cuando ve que tenés hambre.
Sí.
No. Protección de los cachorros, custodia de su territorio nacional.
No, nacional.
Del territorio de ellos.
No tiene una jurisdicción tan amplia.
Entonces hay que esperar a que el perro se calme y no te toque. Pero si el perro te ataca, entonces recuerda algunas reglas. Un grito solo hará enojar al perro.
Claro, porque él lo interpreta, el perro no es tan brillante como parece.
No,
claro.
Si uno habla normal, el perro está normal. Pero si uno grita, para él es como un ladrido. ¡Cucha! ¡Wow! ¡Cucha! ¡Wow! ¡Fuera! ¡Wow! Él escucha ¡Wow!
Bueno, pero escucha mal.
Tommy Gillespie. Un albóndiga.
Tírele un palo a ver si lo busca.
Dice, parece que en esa situación del grito, ¿no? El perro se vuelve loco. La adrenalina del perro ya es demasiado alta. Es bueno si tienes un repelente ultrasónico. Claro, ¿quién no tiene un repelente ultrasónico?
Yo lo tengo ahí, al lado de la manguera enrojada.
Puedes asustar al perro sin lastimarlo.
Porque le hace...
¿Cómo se le asusta al perro?
¿Y
qué es un repelente ultrasónico?
Es un pitido.
¿Un qué?
Un pitido.
¿Un pito?
Un pitido. Silbato, porque es un sonido que usted no escucha.
No.
No lo escucha. El oído humano no lo puede escuchar.
¿Qué?
Que no lo puede escuchar. Entonces, yo tengo el pito antiperro.
Sí. ¿Qué tal? Me contaron.
Que está... homologado, viene de Bulgaria.
¿Dónde se le hizo homologar?
No, señor, en Bulgaria. Y usted lo sopla.
Sóplelo usted.
No, señor. Cualquier usuario.
¿Yo qué tengo que ver?
Cualquier usuario. lo sopla y no suena. Para usted no suena.
Pero el perro...
El perro se vuelve loco.
Enseguida se da cuenta.
Y lo repele, sí, corre y se va.
El perro se va. Si el animal ya está corriendo hacia ti...
Sí, sí.
Epa. Trata de cubrir su cabeza con una chaqueta o chamarra.
Sí. No puede ser una camisa.
Sí, un saco, algo.
La cabeza.
Tan pronto como el perro esté a tu alcance. Y luego... Trata de subir a un garage.
¿A un garage? ¿Tiene
que ser? Tiene que ser un garage.
Pero puede ser un techo de
otra cosa. O si no, un árbol puede ser.
Sí. Bueno.
Los perros saltan bien, pero a diferencia de los gatos, no saben escalar.
No, el perro es muy difícil. Subiendo un árbol es lo más gracioso que hay un perro.
No sabe
y entonces
trepar.
Suba hacia usted un árbol sí. Si es que no encuentra un garage.
Claro, y además que uno tampoco sabe trepar un árbol.
No, claro, esa es la verdad.
Sí.
Tira una bolsa, mochila... otros objetos
sí.
A un lado, hacia a un lado,
sí.
Para desviar la atención del perro.
Claro.
El animal reaccionará al lanzamiento y transferirá su agresión al objeto. Y
genial.
Tendrás tiempo para irte tranquilamente.
¿Sabe lo que sirve? Porque el objeto, si usted lo tira, una mochila, por ejemplo.
Claro, llena de plata.
Llena de plata.
Y se
no.
La deja el perro ahí nomás.
Pero una mochila queda ahí, el perro va tras la mochila, pero después nota que la mochila...
La mochila no grita, no hace nada.
Lo ideal es arrojar, por ejemplo, una pelota de básquet.
Tiene que ser de básquet.
Bueno, y sí, porque rebota mucho.
Ah.
Entonces sigue en acción, en movimiento, y el perro va tras la pelota de básquet. Y usted se salva.
¿Estás seguro?
Sí.
El perro
sí,
que
sí.
Lo quiere morder y usted... Saca una botella... una pelota de básquet, no sé de dónde la va a sacar.
Bueno,
se lleva la mochila.
Bien, es genial si tienes un pedazo de carne o salchicha.
Sí, sí. Este.
Contigo.
Por favor.
Tal vez esto es lo que necesita el perro.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah. No. Bueno, puede ser. Vamos a ver si...
Si es posible, cubre tu cuello con las manos y aprieta los dedos en puño con un así.
Sí.
El cuello como, es un lugar vulnerable.
Como cuidado. Si uno se estuviera pegando a sí mismo.
Claro,
el perro se queda mirando.
¿Sabe por qué? Porque si lo muerden en si lo muerden en el cuello el perro, ahí hay un montón de...
Ahí le agarra todo.
No estoy en condiciones, ¿no?
No, bueno, pasan todas las arterias.
Pasan, todo pasa por el cuello.
¿Cuántas son las arterias?
Son varias.
Aorta.
Sí, y otras. La carótida, qué sé yo, la sobona.
Bueno, señor... La sobona de París.
Sí. Y ahí pasa, lo agarra el cogote, algo agarra enseguida.
Sí. Y sí, es muy peligroso porque sí, el perro va al cuello.
Dice, finalmente, un perro puede aferrarse a un brazo o a una pierna, pero no intentes retirarla porque será peor.
Claro, porque claro. Él muerde más.
Claro.
Al final conviene que lo muerdan los glúteos.
Bueno,
entre todas las cosas.
Si es su preferencia, está bien.
Por decirlo así.
Sí, está bien, Inés.
Porque pasan menos.
Somos libres.
Y sí, claro, sí, ahí perfecto. No pasa casi nada, digamos.
Yo prefiero otra cosa.
Ah, no sé.
Está bien.
Y dice: una opción es golpear al perro en la nariz o en los ojos.
Sí, pero hay que ver. Ya, que no,
hay que evocarlo.
En un asunto sí. Que ya usted está recontra jugadazo, ¿eh? Y si no, agarrarlo al perro por las patas traseras y levantarlo, como si fuera una carretilla.
Una carretilla.
¿Sí? Y lo lleva, ¿sí? Pero no lo puede soltar nunca más.
No, porque el perro si tira atrás, pones constantemente.
Claro.
Usa tu peso. Si es posible, empuja al perro al suelo con el codo o la rodilla. ¿Cómo lo empujo?
¿Con el codo?
El perro ya está en el suelo. Los perros muerden bien, pero no saben pelear.
Ah, bien.
Ah.
Sí, bueno, es preferible. Yo creo que es más fácil agarrarlo de las patas que tratar de pegarle piñas en los ojos.
Claro.
Porque el perro está con la boca abierta tratando
claro, de meterlo. Claro, meter la mano justo dentro de la boca.
Sí, bueno.
Dice, puede suceder que te ataque una manada.
Sí.
¿Una manada o una jauría?
Una monada.
Una manada de perros.
Manada. Sí. Las reglas generales, sí, una manada, no sé, de ñus.
Claro.
Sí, hay ovejas.
Sí.
Una majada. Las reglas generales son casi iguales, no sé a qué se refiere.
Pero multiplicadas.
Es más difícil con cuatro perros mordiendo.
Sí.
Sí. Es mejor pararte contra una pared o en una esquina.
Sí.
pero no debes correr, porque esto hará enojar a los perros.
Sí.
Y bueno, por eso salió corriendo.
Bueno, no, no. Igual, usted en una pared frente a 10 perros está regalado.
Sí, claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacer si el perro te mordió? Ya te mordió, loco.
Sí.
Bueno, cuidado, ¿eh? Lava la herida con agua y jamón.
Sí, sí. Crudo o cocido.
Sí, sí. O límpiala con alcohol.
Sí.
No importa quién te mordió. No importa. Si fue un perro, una persona. Un perro callejero o un perro de raza, de pura raza.
No, ya está.
No,
está
no importa, no importa, importa qué te sí. haces el qué sé yo qué. Necesitas ir al hospital o sala de emergencia.
O sala sí. de emergencia, sí.
Si es necesario, te realizarán pruebas de sangre y otras. Después de esto, se te ordenará un curso de vacunas contra la rabia. Contrario al mito, no son 20-30. Yo sabía que eran
vacunas.
40.
40, la
40 época, vacunas, sí. sino 6 solamente. Ah, menos mal. Y se hacen en el hombro y no en el estómago. Bueno, si la hacen en el hombro, no la hacen en el estómago.
No, bueno. Claro.
Según las estadísticas, en el 99% de los casos, son los perros los que infectan a los humanos con rabia.
Sí, ah, claro.
No el humano que lo corre al perro
no,
muerde,
no, señor.
Y le contagia la rabia. Ah, sí, sí, está muy bien esta estadística. Los síntomas de la enfermedad aparecen de 30 a 50 días después de la mordida.
Creo que la cantidad de espuma en la boca es uno de
sí, ellos. Sí, es uno de ellos.
¿En el humano es así?
En el humano, vos crees que te estás afeitando y es que tenés rabia. No hay cura para la rabia. Tenés que matarlo antes sí. que te muerdan.
Creo no. que una vez que uno ya está...
Hay rabia... que darse la vacuna, ¿no?
Sí, antes. Pero antes de que te muerdan, ¿será eso?
No, no.
O antes de que sea demasiado tarde.
Igual no hay una preventiva de...
Buenas tardes. Uno no, señor, no hay preventiva, gracias.
No, discúlpeme.
41.
No, espere un poco, señor. Sí. Porque a mí me comentaron, no sé si es un error, que acá me la pueden dar antes...
De que te muerdan.
De que, claro.
Acá te la podemos dar antes, te la podemos dar después y te la podemos dar durante si tenemos sí. mucha suerte.
Bueno, sí, sí. No. Ahora, yo como preferir,
sí.
Prefiero que me la den antes porque...
Usted puede preferir lo que sea, pero...
Sí.
¿Por qué no le dice al perro?
No, pero digo para
cuando
estar
lo va a morder y dice, ¿por qué no me esperás que voy hasta el Instituto Pasteur y vengo?
Para ir
no,
tranquilo
no
por la
solo
calle.
Previene de perros, sino que la rabia puede estar en otros animales. Por ejemplo, ratas.
Bueno, pero las
ratas
no...
no hay tantas ratas a la vista.
No.
Las ratas no se enojan si usted sale corriendo.
Y también murciélagos alguna que otra vez.
Sí, pero los murciélagos no van a buscar el palo que usted le sigue.
No.
El virus de la rabia
sí.
no solo se transmite a través de la mordida. Basta con unas gotitas de salivita.
Lo escupe sí. el perro.
Claro, si el perro te escupe, chau.
O lo lambe con rabia.
Sí.
Ah.
O a la membrana mucosa de una persona también, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va la membrana mucosa?
Por lo tanto, es mejor no dejar que un perro desconocido lama tus manos.
Ahí está.
Ah, el Dalai Lama.
No, señor, lama. ¿Pero
cómo? Pero el perro, yo tenía el de la versión exactamente contraria.
Claro que sí. ¿Qué cuál es?
De la lamida de perro que le he contado aquí, que lava, que es muy saludable.
Pero si no está tiene... rabioso, todo bien. Pero claro, si está rabioso,
rabia.
Te agarra una herida, te la lambió.
Sí.
Y chau.
Chau sí. qué.
Saludo a Liberty.
No, señor. Yo tengo entendido que cuando uno se lastima...
Claro.
A mí me decían de chico, hacete lamer por un perro.
Sí. Pero lo estaban tratando de menoscabar.
No, señor, pero...
Andá a hacerte hervir y tomate el caldo, esas cosas así.
No, o sea, me caí y me lastimé la rodilla.
No,
dije,
que sí.
Andá, que te muerde un perro.
Andá a hacerte lamer por un perro.
Claro, que era una cosa despectiva. Acá, cuidado que se menciona un perro desconocido.
Sí.
Usted puede dejarse lamer por un perro si usted lo conoce.
Claro.
Por ejemplo, sabe el nombre.
El suyo, por ejemplo. El perro de uno puede
lamberlo. El perro de uno, claro.
¿Pero por qué esa copia?
El suyo el nombre.
No.
¿Usted se hace lamer por su perro?
No, pero el de al lado, ponele. Viene el perro de al lado, yo no le voy a decir que no me lamba. Bueno, se puede enojar el vecino. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene con mi perro? Que no, no se deja lamber.
Bueno, tampoco uno
yo bien me dejo lamber, pero yo no tengo perro, le dice usted. No, no, no. Me
bueno, refiero a que... Sí, está que, bien, señor.
Dice, es mejor no dejar que un perro se acerque a tu mano y a tu cara. Si es posible, evita los animales callejeros y protege tu salud. Pero si no pudiste evitar un encuentro, ahora sabes qué hacer.
Claro, porque...
Con todo lo que te hemos dicho, ¿no? Bueno, hay que ver si acuden a tu memoria los consejos en el momento indicado.
Y no, sí. Pero me parece que, así, sacando algunas conclusiones, muy interesante lo de la mochila, tirarla a distancia.
Sí, la notamos.
Trepar a un árbol me pareció una idea genial.
Sí, o perfecto. Un garage.
O un garage.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué pasa con
no
el perro?
No reírse del perro. Lo toman como una amenaza.
El propietario del perro, lo podemos llamar propietario.
El dueño,
sí, sí, claro, claro, claro.
El dueño,
para sí, mí es responsable.
Bueno, pero si es responsable, el propietario siempre cree que su perro es lindo, es simpático, es agradable para todo el mundo.
Claro.
Y no es así.
Está rabioso, en realidad.
Y bueno, por ejemplo, usted conoce a una dama de la cual se enamora.
Sí.
Pero, señor. Y la dama tiene flor de perro.
Ah. Sí, me hizo asustar.
Creí que iba a decir otra cosa. Creí que la conocía.
Entonces usted la visita en su morada.
Sí,
y el perro se le va encima. Y
claro,
ella le dice...
Cree que la está defendiendo.
Claro, el perro celoso.
Y ella le dice, pero no, ¿cómo explicarte?
Te hace fiesta, le dice.
Bien.
Ella le dice a usted.
¿En qué sentido?
Pero en el único posible.
Yo no quiero eso con un perro.
¿No? ¿No ves que te hace fiesta, Raúl? ¿No ves cómo mueve la cola?
Sí, sí.
Y bueno.
Me voy a retirar.
Bueno, entonces. Y usted está...
Muchas veces...
No le puede pegar en el hocico al perro a
no.
Una molestia.
Y conductas humanas que angustian al perro. Por ejemplo, bailar una pieza lentos, abrazados. Mm. Para el perro puede ser algo que no lo comprende.
Claro, y el perro se pone en dos patas.
Sí, sí, sí.
Quiere estar en el medio de los
sí,
dos.
Quiere meterse en el medio. ¿Qué está pasando? Dice el perro.
Y ni le cuento si está en alguno de
me
días.
Huele mal.
Sí. No, lo mismo, es muy feo ser observado.
Primero por un perro.
Bueno.
Y el perro que va al lecho... Cuando claro. Usted está en el lecho de somada, vamos ya.
Sí, dígalo. Sí,
no, para mí no hay que dejarlo, porque por más que sea un perro, tiene ojos y mira todo.
Sí. Ah,
y a veces... Yo me siento intimidado. Sí.
A veces
mira... Escúcheme.
Ahí por esa vuelta está el perro ahí. Sí.
Además, en la... En la escala zoológica
sí,
claro. Y evolutiva, en el plano evolutivo...
Sí, sí.
El perro no está tan lejos de nosotros.
No, está ahí nomás, pero porque sí. Hay mucha competencia.
Y bueno, sí.
Está lleno de arañas, escorpiones, todo eso que vienen allá.
Claro.
En la primera C.
Pero digo, si el perro no está en contacto con muchos otros perros, su novia empieza a ser codiciada también por el perro, y usted mismo.
Sí, sí.
Empieza a ser mirado con ojos sí. De... No es tan
si
distinto.
Si el perro lo mira... Y se empiezan a lamber las patas.
Sí, sí, sí. Después de todo, no es tan diferente una oveja a un perro, dice.
No.
Piensa...
¿Qué me quiere decir?
No, yo le digo.
Bueno, hablando de eso, sí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno,
acerca
son...
de qué prefieren.
Sí. Sí, quizás de otras cosas. Esos mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, Facebook/La Venganza Radio. En Twitter también estamos como @La Venganza Radio y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
David Alberto Valdés, saludos a todos los profesionales de la enfermería en el Día Nacional de los Mismos.
Sí, fue ayer.
Ah, ¿es el Día de los Enfermos?
De los enfermeros.
Ah, de los enfermeros.
Hoy es el Día de la Música. Felicidades.
Santa Cecilia.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Hoy le entregaban un premio a mi amigo Sebastián Yunta, y acá en la legislatura, ¿no? Me invitó para ir. Estoy acá, no.
Claro, sí.
No puedo hacerlo. Ahí le envié un video, pero no sé si habrá alcanzarlo, no sé. Habrá alcanzado a verlo a tiempo. A tiempo no sé para qué, pero... Bueno, lo estamos saludando porque realmente se lo merece.
Tampoco era un gran día para ir a la legislatura, que hoy hubo un toletón importante ahí.
Qué cosa,
sí.
No
sé.
Guido Fascio, Uno de mis mayores deseos es que mi grupo de Facebook, Las Mejores Reflexiones de la Venganza Será Terrible, se llama así el grupo de Facebook, creado en homenaje a este excelente programa, sea reconocido por ustedes como Venganza del Pasado.
Preferimos no reconocer nada que consista en repetir el trabajo que hacemos nosotros.
Bueno, pero acá dice que nosotros reconocemos a Venganza del Pasado.
¿Qué es reconocer?
¿Nosotros? ¿Qué es reconocer?
Como algo como que es oficial.
No es oficial.
Es una iniciativa de oyentes.
Claro.
Muy bien.
Foro de oyentes. Nosotros muy de acuerdo no podemos estar, evidentemente. Bien.
Mateo Crebatín dice, Vengadores, los saludo desde Bahía, Brasil. Le quería pedir a Moreira Samba de Benzao.
Lo anotamos, bueno, para el sordo.
Sí.
Cristina García dice, acabo de escuchar por las 7:50... una monja, dice que del programa de Víctor Hugo, ¿no? Una monja que participa de una movilización en Buenos Aires por los recortes al área de discapacitados. Y me acordé de usted cuando dice: ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? No me sigue a mí, qué sé yo. Bueno, dele.
Luis Benítez da Rosa dice: un gran saludo desde Salto, Uruguay. Gracias por desaznarme con el tema de la etiqueta. Y pide tinta roja, al maestro le pide.
Maestro, saludos, santafesino, dice Doris Riera. No olvide devolvernos los autores. Doris quiere que siempre nombremos a los autores cuando pasamos canción.
Claro.
Tiene mucha razón.
Sí, se complica. No lo hace ninguna radio.
No lo hace ninguna.
Nosotros tampoco. Juli Tura dice, no sé si está el trío hoy, me hago una mezcolanza. Sí, hoy está. Le pide Los Dinosaurios, y si no, Mire Amigo de Zita Rosa, también es otro de los pedidos que hace.
Bueno.
Deja abrazos.
Lorena Berber, ya que insiste, aunque es de novia a novio, dice, le mando un beso grande a Jorge, porque es mi amor, mi cómplice
y todo.
Claro, sí. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Sí.
Bueno.
Graciela Benítez recuerda la noche que cantó en Mar del Plata el tema La Desvelada, la canción La Desvelada, y vuelve a pedirla, Graciela.
Leo Dofi dice, hola Alejandro, ¿podría usted conjugar el verbo blasyunta?
No parece de los mejores. Blasyunta y se acabó. Yo yunto, tú yuntas, blasyunta. No es muy bueno.
Germán Magide.
El verbo Olga su barri es mucho mejor.
A ver.
Yo olgo mi barri. Tú olgas tu barri, él olga su barri.
Germán Magide, buenas noches. Yo quiero sentir esa que dice, luciendo su color de esperanza, viste el campo por su plumaje.
Luciendo su color de esperanza. Es muy lindo, ¿eh? Es Nido Gaucho. Nosotros lo hacíamos a dúo, ¿no? No sé, acá. Entonces, no me la acuerdo, ¿eh? Lo siento, su color de esperanza. Después se la pedimos al sordo.
Muy bien.
Bien.
Aquí Claudio Germán Piana Ortiz, todo eso se llama, dice, las palabras hola y chau en japonés significan lo mismo, al menos para mí, dice Claudio.
Maxi Villaretta, un saludo desde La Rioja. Por favor, vengan, me encanta vuestro programa, me hacen reír mucho, etc.
Julián Castro, siempre me enamoré de más mujeres de las que se enamoraron de mí. ¿Eso es normal en el orden natural del universo?
Lo que no es normal es tener el pleno conocimiento de lo que está ocurriendo.
Claro.
Usted conoce...
¿Cómo sabe?
¿Cómo sabe? Usted claro. sabe de cuáles mujeres se ha enamorado usted.
Claro.
Pero en cambio no sabe cuáles mujeres se han enamorado de usted.
Hay algunas que ni sabe.
Claro, hay algunas que se enamoraron y usted no sabe que se han enamorado. O ellas mismas no lo saben.
¿Existe eso?
No existe.
Ah, ya me parecía.
Yo cada vez que me enamoré sabía mejor que nadie.
Uno lo sabe.
Sí, pero sabía muy bien.
Sí.
Si algo sabía era eso.
Sí.
Bien, así que esa es nuestra respuesta. No tengo más mensajes.
Yo tengo uno más.
Dígalo.
Leo Herlein dice, hola amigos, Alejandro, puse un pequeño taller de motos.
Ah, ¿qué tal?
Ideal, un gran momento para poner
ocurrió,
un taller de motos.
Se me ocurrió poner las iniciales HD. Le puse H de Herlein, es el apellido de...
Y D de
no. Edison. Y me falta alguien con D. Dorio me dijo que no. ¿Usted se anota?
No.
Herlein, Dolina, motocicletas.
Bueno.
Sandra Ponzone deja saludos desde Villa María.
Sí, está bien, los motociclistas se han declarado oficialmente fuera de la ley.
Ya de
plantearon directamente han resuelto hacer lo que les da la gana y listo. Para no andar que reclamando de gusto. Ay, claro. ¿Usted que cruzó con él? No. Soy motociclista, dice. ¿Por qué voy a cruzar con las luces? ¿Por qué voy a pagar impuestos? ¿Por qué voy a votar?
Todo así.
Y ojalá que no voten, porque...
Se parece que sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿tiene más mensajes usted?
No tengo más.
Bueno, Fernando Villafañe, que aquí deja saludos, se las agarra con los periodistas deportivos.
Déjenlos tranquilos.
Y así, que saben de policiales, de economía, de si va a llover.
También los periodistas de economía saben de fútbol.
Sí. Y lo pone claro, hacer programas de 24 horas es difícil, ¿no?
Claro. Sí, claro, muy difícil.
Todo, de un partido 24 horas está complicado. Bueno, ¿hay que hacer una pausa?
Y si usted quiere.
Creo que sí. Pausa.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentís que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Comunicate al 011-4325-1813 o visitanos en www.aa.org.ar. Te esperamos.
Papi, ¿el jueves voy a ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Y porque es un súper para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires hoy en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana estaremos en Lomas de Zamora, ¿eh? Mañana viernes en el...
Cine Español.
En el Cine Español, o sea, Cine Teatro Español, ahí en la calle Irigoyen al 9000. Y la semana que viene, el viernes, estaremos en Morón, en el Teatro Morón, y allí las entradas están disponibles en PlateaNet.
Vamos a hablar hoy, o mejor dicho, vamos a difundir una lista incompleta de las amantes de Zeus, el príncipe de los dioses griegos. Podríamos empezar por cualquiera, y tiene amantes que eran diosas, amantes que eran mortales y amantes que eran hombres también. Así que empecemos por Leto, Roberto Leto.
No, señor.
Ah, no. Leto era una chica. Y al saber que Zeus tenía relaciones con Leto, Hera, su mujer, se enfureció. Para evitar que Hera pudiera causar algún daño a Leto, Zeus convirtió a Leto y a él mismo en codornices antes de que se acostaran. Salieron por ahí disfrazados de codornices, ¿quién va a sospechar? Y entonces, bueno, ella se fue volando, se escapó volando. Pero Hera no estaba dispuesta a la humillación y envió a la serpiente Pitón tras de Leto, por lo que esta chica, Leto, no pudo dar a luz en tierra. No encontraba dónde dar a luz. También se dice que fue obligada a permanecer embarazada durante muchos meses porque nadie la ayudaba. Incluso Ilitia, que era la diosa que favorecía los partos, no pudo ayudarla porque Hera lo había prohibido. Bueno, había prohibido incluso Hera a cualquier población que recibiera a la descendencia de Leto. Bueno, con la ayuda del viento del sur, la mujer llegó finalmente a Delos, una isla flotante de las Cícladas, donde por fin pudo alcanzar tierra y dio a luz a sus dos famosos hijos, Artemis, la diosa de la caza, y al dios Apolo. Apolo, como ustedes saben, mató al monstruo Pitón, que había atacado a su madre, y tanto uno como el otro hermano, Artemis y Apolo, defendieron muchísimo a Leto siempre. Metis, esta chica Metis, era hija del océano. Metis significa o simboliza la capacidad de cambiar, de experimentar metamorfosis, pero también significa la astucia y la prudencia. Esta chica Metis no quería ceder a los requerimientos de Zeus, y para escapar se convertía en cosas, asumía varias formas distintas. Finalmente, Zeus deja embarazada a Metis, no me pregunte cómo, y comienza a tejerse la leyenda. Gea, la abuela de Zeus, le advirtió que si Metis tenía un hijo, este,
sí, ¿cuál?
Este, lo destronaría. Así que, en el mejor estilo de su papá, Cronos, que se iba comiendo a los hijos, Zeus se tragó a su esposa Metis. Comenzó a desafiarla a que asumiera distintas formas, a que no te convertís en esto, a que no te convertís en aquello. Por ahí le dijo, a que no te convertís en una gota de agua. Por supuesto, dijo Metis, demuéstralo, insistió Zeus. Y en el momento en que esta chica se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Tener a Metis dentro era también incorporar las artimañas que permiten desbaratar de antemano los poderes de cualquier enemigo y triunfar sobre él. Metis se encontró entonces dentro de Zeus, que empezó a tener los dolores del parto. Y tenía el vientre y la cabeza hinchados. Hefestos, el herrero del Olimpo, se acercó para ayudarlo, y a la orden de Zeus, Hefestos le partió el cráneo de un hachazo, mientras que el dios daba un fuerte grito que sacudió la tierra, encrespó el mar e hizo temblar las montañas. Y de la herida de aquel hachazo surgió una joven, armada de la cabeza a los pies con casco, lanza, escudo y coraza de oro, y que era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus, pero dada a luz solo por su padre. Entonces Es una fábula de orden patriarcal. La madre es devorada por el padre, pero así también se anula el efecto de la maldición que decía, si Metis da a luz un hijo tuyo, este hijo te destronará. No, él dio a luz a Atenea. Algunas amantes mortales de Zeus. Alcmena era la bella esposa de Anfitrión, y un día Anfitrión debió partir a una expedición. Un día antes del regreso de Anfitrión, Zeus, adoptando la forma de Anfitrión, se unió, vamos a decirlo así, en el lecho con la deseada Alcmena. Vino, golpeó la puerta.
Sí.
¿Quién es? Dijo Alcmena. Tu marido, dice.
Era bastante parecido ahí.
Él, con artes mágicas, había tomado la forma exactamente igual.
Pero así cualquiera,
claro, así casos, cualquiera. ¿No? A mí no me gusta eso tampoco. Sí. O no sé, tendría que pensarlo. Y bueno, dice, soy Anfitrión, dice. Y como le gustó mucho, hizo que la noche durara 3 días. Le impidió al sol que saliera. La noche tardó tres vueltas de la tierra en presentarse. Cuando regresó el verdadero Anfitrión, ya 4 días después, qué sé yo, se sorprendió de que su esposa no estuviera tan efusiva,
claro,
teniendo en cuenta que había estado ausente, ¿no? Y también se sorprendió de que conociese todos los detalles de su viaje. Ya sé, dice, ya me lo contaste anoche, dijo la mía. Entonces consultó al mago Tiresias, quien lo puso al tanto de sus problemas. En tanto, Alcmena dio a luz a 2 gemelos que habían sido concebidos con una noche de intervalo. Heracles, que era hijo de Zeus, e Íficles, que era hijo de Anfitrión. Ya había tomado la decisión de castigar a su esposa quemándola en una hoguera.
Dice,
la había castigar quemándola en una hoguera, dijo. Pero Zeus envió una lluvia tan torrencial que extinguió por completo todos los fuegos. Ante tan clara, claro pronunciamiento divino, Anfitrión no tuvo más remedio que perdonar la vida de su esposa, que en realidad no había sido culpable, porque fue engañada por un simulacro de Zeus. Le dijo, ¿qué sé yo?
Bueno,
y vino el tipo, yo creía que eras vos, dijo. Pero dice, si no nos parecemos en absoluto. Bueno, loco. Antíope, otra mortal. Hija del rey Niteo de Tebas y de Polixo. Su belleza era tan extraordinaria que Zeus se fijó en ella y la dejó embarazada tomando la forma de un sátiro. Sin embargo, Antíope tuvo que huir. ¿De quién? De la cólera de su propio padre, el rey Nicteo de Tebas, que no creyó que el amante de su hijo fuera el rey de los dioses, y la acusaba de blasfemia. Dice, no trates de engañarme, oh blasfema, seguro que fue alguno de esos que andan por ahí, dice. Yo haría lo mismo. Mire, mi hija me dice, ay, a que no sabés quién fue. Anduve con nada menos que Zeus. Salí acá, la, y se debe ser alguno de esos de la esquina. Bueno. El caso es que, aconsejada por el mismo Zeus, esta chica se disfrazó de lechuzón, de lechuza, y salió corriendo y fue hasta Sición. Nicteo, el papá, la persiguió con un ejército hasta que llegaron a la corte de Epopeo, rey de Sición, donde se había refugiado esta chica, buscando protección contra su padre. El padre estaba hecho una furia. Antíope terminaría al fin casándose con el propio Epopeo, el rey que le había dado asilo, y teniendo de él 2 hijos, llamados Maratón y Enope. ¿Qué hace Maratón? No sé por qué le
decía. ¿Alguno de esos era de Zeus?
No, al parecer no, no, no. En la guerra que siguió entre las 2 ciudades, o sea, la ciudad de Tebas, de la que era rey el papá, Nicteo, y la ciudad de Sición, de la que era rey el marido de Antíope, Bueno, en esta guerra, Nicteo, el viejo, resultó herido. Pero antes de morir, encargó a su hermano Lico que castigase el crimen de su hija. Seguía el viejo emperrado.
Sí, güey.
¿Qué lo tiró?
Quedó ahí.
Bueno, entonces Lico, el tío Lico, y usurpó el trono de Tebas y cumplió el encargo de su hermano, pues tras la muerte de Epopeo, también se murió Epopeo, logró capturar a Antíope y llevarla de vuelta a su ciudad, ¿no? A Tebas. Fue en el camino de regreso a Tebas cuando Antíope dio a luz a los dos gemelos que había tenido de Zeus, que eran otros. Se llamaría Seto y Anfión. O sea, tuvo dos de Epopeo, claro, y dos de Zeus. Seto, ¿qué hace Seto? Y Anfión. A mí esta es la que viene, es la que más me gusta. Dánae. Era hija de Acrisio, el rey de Argos, y Eurídice. Decepcionado por carecer de herederos varones, el rey Acrisio consultó un oráculo ahí en...
No, señor. ¿En dónde?
En la escuela de Delfos. Al oráculo de Delfos. El oráculo le dijo que sería asesinado por el hijo de su hija. Dice, andate con cuidado vos, dice Acrisio, que tu hija va a tener un hijo y este sí te va a asesinar. Bueno, para que la hija no tuviese hijos, Acrisio la encerró en una celda de bronce. Dice, a ver, pero Zeus se le enamoró y apareció cayendo como una lluvia dorada. Zeus se convirtió en lluvia dorada y la dejó embarazada. Poco después nació su hijo, que era el héroe Perseo. Sin embargo, otras versiones afirman que en realidad el que sedujo a Dánae fue Preto, bueno, no importa, pero... A nosotros nos gusta esta. Enfadado, pero sin querer provocar la ira de los dioses, matando a Perseo, que era el hijo de su hija, Acrisio arrojó a Dánae y a Perseo al mar en un cofre de madera. El mar fue calmado por Poseidón, el dios del mar, a petición de Zeus, y ambos sobrevivieron. Alcanzaron la costa de la isla de Serifos, donde fueron recogidos por Dictis, un pescador, quien crió a Perseo como si fuera su hijo. Lo que no dice aquí es que pasó el tiempo, Perseo se encontró con Acrisio sin que éste lo reconociera. Creo que hubo un torneo y Perseo lanzó el disco, abalanzando el disco, y en la tribuna, ¿quién estaba? Acrisio, el rey. Y se le escapó medio el disco, no sé qué, y le acertó el disco en medio del marote al viejo Acrisio y lo liquidó. O sea, se cumplió la maldición.
Claro.
¿Ve? ¿Visto?
Sí. Bueno.
Dijeron todo.
El oráculo. Ahí tenés.
Bueno. Otra. Europa. Zeus se enamoró de Europa, se transformó en un toro blanco, mirá vos, y se mezcló con las reses que tenía el papá de la muchacha, del viejo de Europa, ¿no? Entonces, mientras Europa y su séquito juntaban flores cerca de la playa, estaba Zeus haciéndose lotario disfrazado de toro. Y por ahí lo vio. Europa vio a ese toro tan lindo, un toro blanco, no sé qué, y empezó a acariciar sus costados. Y al notar que el toro era manso, se montó en él. Zeus aprovechó esa oportunidad. Corrió al mar,
sí,
con Europa en ancas, y nadó hasta la isla de Creta, llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. Dice, ¿a qué no sabes quién soy en realidad? Dijo mientras ya se iba convirtiendo.
El torito Zeus.
Y Europa entonces se convirtió en la primera reina de Creta. Zeus dio a Europa un collar hecho por Hefesto, y otros tres regalos. Talos, que era un autómata de bronce que andaba alrededor de Creta vigilando sus costas. Lélape, que era un perro que nunca perdía una presa, y una jabalina que nunca fallaba el tiro. Con respecto a Lélape, había una zorra, había por ahí, que no forma parte de estos tres regalos, pero había una zorra que no podía ser cazada jamás. Y un día se juntaron la zorra que no podía ser cazada y el perro, Lélape,
que cazaba todo,
y estalló la paradoja. Zeus entonces los convirtió a ambos en piedra para que al estallar en la paradoja no se perturbara todo el universo, para preservar el orden del universo. Bueno, más tarde Zeus recreó la forma del toro blanco en las estrellas, que actualmente se conocen como la constelación de Tauro. Algunas leyendas cuentan de ese toro, que es el mismo con el que se topó Heracles y que es el que engendró al Minotauro. ¿Cómo engendró al Minotauro? El rey Minos, que era el rey de Creta, tenía una mujer que llamaba Pasifae. Y la mujer, que era muy enamoradiza, se enamoró, disculpen ustedes, del toro. Y, salió con el toro.
Sí.
Salió con el toro.
Salió.
Y ella dio a luz, ¿a quién? Al Minotauro, el famoso monstruo que estaba en el laberinto de Creta. Volvamos a Europa, que tuvo tres hijos, Europa, engendrados los tres por Zeus. Uno era el rey Minos, que fue el marido de aquella Parsifae, que vino después a enamorarse del toro. Otros eran Radamantis y otro era Sarpedón, si me disculpan la expresión. Estos tres, Minos, Radamantis y Sarpedón, después de su muerte, fueron designados por acomodo, anda a saber cómo, ¿vio cómo son estas cosas? Jueces en el infierno. No tengo más nada que decir. Otra amante de Zeus. Lindas historias,
sí.
¿No? Sí. Leda es esta. Leda, estaba caminando Leda junto al río Eurotas.
Sí.
Eurotas era el río cercano a Esparta, la ciudad de Esparta. Qué lindo llamarse Eurotas. Y se le presentó Zeus. Y se había transformado Zeus en un cisne. Se transformó en cisne y se hizo como que estaba perseguido por un águila. ¡Ay! Claro. Dice, me persigue un águila.
Ahora siempre usa el mismo recurso de hacerse pasar
por otro. Sí. En realidad, hay que decir algo, ¿no? Zeus y los dioses en general se disfrazan para poder eludir los inconvenientes, los impedimentos que hay para unirse a alguien que le gusta. Entonces sí, se disfrazan de esto, de aquello. Pero en el momento propiamente dicho, ellos asumen su forma real, que es la de un joven hermoso.
Claro, se revela.
Un dios es un joven hermoso. No me venga con que un dios, yo soy un muchacho grande. No. Tienen el don de la eterna juventud y de la belleza, sino porque somos dioses.
Claro.
En este caso se disfrazó de cisne. Y...
Yo me imaginé que era gordo, de barba.
No, tipo una pinta. De barba sí, pero...
Brad Pitt.
Y se posó en ella, vamos a decirlo así. Esa misma noche, Leda se unió a su marido, para disimular, ¿cómo es? Con Tindario. Y dicen que después Leda puso dos huevos. Claro, sí. había estado con un cisne. Puso dos huevos.
¿De ella?
Sí. De los cuales nacieron cuatro hijos. Nada menos que Helena,
sí,
de Troya,
Clitemnestra, que fue la mujer de Agamenón, protagonista de la guerra de Troya, y los mellizos Castor y Pólux. Dos eran hijos de Tindario, el viejo Tindario, y dos eran hijos de Zeus. Ahora, el viejo Tindario fue el que hizo una especie de concurso de príncipes para ver quién se casaba con Helena de Troya, que pasaba por ser la mujer más hermosa del mundo. Entonces, convocó a una serie de príncipes, vieron, varía el número, según los autores varía el número, fueron como 50, qué sé yo. Y no sabía cómo hacer, tenía miedo de que el que no fuera elegido armara un lío. Entonces ahí vino Ulises, que le dijo, vos, dice, dame a tu sobrina Penélope como esposa, yo me conformo con esa, y yo te voy a decir cómo tenés que arreglar este fato.
¿Y cómo?
Y le dijo, bueno, primero, hacé lo que todos los príncipes, antes de que elija, va a tener que elegir Helena. Pero antes de que elija, bueno, decís a todos que tienen que prometer que van a defender al que elija Helena, contra cualquiera que se pronuncie en contra o que quiera violentar el deseo de Helena. Y así fue. Helena eligió a Menelao y todos los demás se juramentaron, claro. Pero después viene
alguien que
enamora a Helena y que es París, el hijo del rey Príamo de Troya. Y ahí se arma la guerra de Troya. Porque todos los príncipes de Grecia habían jurado defender ese matrimonio. Bueno, Helena era hija de Leda, ¿no? Que puso, como hemos dicho recién, dos huevos. Última amante, una de las últimas, es Io. Era una sacerdotisa de Hera, justamente. Y Zeus la sedujo. En una ocasión, Hera sorprendió a la pareja mientras que andaban por ahí por el Prado, ahí en Montevideo. Y desesperado por ocultar su infidelidad, Zeus transformó a la joven en una ternera. Dice, ¿cómo me gusta esto? Con la esperanza de que con su apariencia no levantaría la sospecha, claro, de su esposa. Imagínese, uno anda con una y no quiere que su esposa se entere o su novia. La convierte en una ternera.
Y sí.
Mire si va a sospechar. ¿Quién va a sospechar que ando con una ternera?
Te vi con una ternera salir del cabaret.
¿Qué tenés con esa ternera? ¿Qué crees? ¿Qué? No ando, no ves que es una ternera.
Estoy decía. Llevando a pasear.
Claro,
a comer pasto.
Somos amigos nada más. Pero era, intuyó el engaño, dice, acá hay gato encerrado. Y dice, me voy a quedar con esta ternera. Me la quedo yo. Y confió su custodia a Argos, un temible monstruo que tenía 100 ojos, por lo que se decía que nunca dormía del todo, porque siempre tenía 50 abiertos y 50 cerrados. Era re prolijo.
Sí, muy prolijo.
Pero Zeus, para recuperar a la ternera que amaba, pidió ayuda a Hermes, quien se disfrazó, qué sé yo, se presentó ante Argos tocando la gaita.
Ah, qué bien.
La flauta, en realidad. Sí, no. Me pareció gracioso decir tocando la gaita. Una melodía tan hermosa que acabó durmiendo al monstruo. Claro. Era esta con la flauta, tocó. Hay dos ahí. ¿Cómo es eso? Bueno, dice, cuando se durmió Argos, le encajó un golpe en la cabeza y lo mató. Argos. Para homenajear a Argos, que era el guardián, puso sus ojos en las plumas del pavo real. Pero, bueno, ahí está. Puso, era para vengarse, un tábano que picó a esta chica, la ternera. Y entonces Io que seguía tan ternera como siempre, ¿no? Salió corriendo por ahí, se volvió loca y se precipitó en las aguas del mar, que desde entonces se llamaría Mar Iónico, Mar Jónico. Y desde allí continuó nadando hasta Egipto también. Y ahí la suerte mejoró porque Zeus le devolvió su forma humana y pudo dar por fin a luz a un hijo de Zeus que llamó Épafo. Puedo citar un amante hombre.
Bueno.
Ganímedes.
Upa.
Ganímedes, también un ejemplo de sus relaciones homosexuales fue este muchacho, un príncipe de Troya, a quien Zeus raptó transformándose en águila. Ganímedes era el hijo menor de Tors, un rey de Troya, y de su mujer Calirroe. Su belleza era tal, era lindo, ¿vio cuando uno es lindo?
Sí, sí.
Bueno, que el propio Zeus se enamoró al verlo cuidar los rebaños de su papá. Los pastores allá hacían de todo menos cuidar ovejas. Según la leyenda, Zeus se transformó en águila, raptó al chico, lo condujo al Olimpo y le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Mira vos. Y allí fue el copero de los dioses. ¿Qué tal? Sirva, Ganímedes, un gancia con ingredientes.
No, señor.
Y para resarcir, digamos, al rey Tros del rapto de su hijo, le regaló Zeus al viejo un vino de oro fabricado por Hefesto, el dios de la fragua y del fuego. Estas son las pequeñas historias sobre algunas de los muchísimos, de las muchísimas y muchísimos amantes que tuvo Zeus, el príncipe de los dioses. Vamos a escuchar una hermosa milonga, hermosa y graciosa milonga, que canta Alberto Merlo, va a cantar Alberto Merlo, que se llama El Poderoso, y que también la historia, además de que El Poderoso alude a Zeus, evidentemente, no, es la historia de alguien a quien cualquier colectivo lo dejaba a la puerta. Adelante, pues.
Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Baquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confites, se echaron a hacerse quites y raíces la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya quedé sin confianza, les voy a contar una cosa. Por este varón la rosa se peleó con la esperanza. La muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala, ¿la recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de lagunas, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz
por ella me juego entero.
Era Alberto Merlo, La venganza será terrible, El Poderoso.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
El tema era usar un poco de un razonamiento un poco débil, que es el razonamiento por analogía. De los tres razonamientos, el deductivo es lo que me acuerdo de pensamiento científico cuando lo cursé en la facultad. Digo, que va de lo particular a lo particular y por tanto es el más débil de todos, ¿no? Yo hice un desarrollo donde traté de graficar un fenómeno que, repito, es la conclusión de un razonamiento débil como el razonamiento por analogía.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras y señores,
¿qué tal?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero conocer quién de verdad es mi novio.
Ah, qué bien, muy bien.
Y acá tenemos un trabajo hecho por Rolón.
Ah, muy bien.
Muchos psicólogos amigos de él. Que son preguntas para conocer mejor a una persona.
Muy bien, que lo pintan de cuerpo entero.
Que lo pintan de cuerpo entero, no preguntas de dónde vive.
No.
No. Preguntas que tienen
claro.
En la respuesta un carácter de denotación.
Claro.
Mucho mejor por metáfora, por intuición, que las respuestas directas.
Claro, dan indicios de quién es.
Dan
claro.
Indicios, y así te vas a saber quién es la persona que te arrastra el ala y ver si te conviene.
Claro.
¿No es cierto, o joven borrega que escuchas este programa?
No responde la joven borrega porque se fue.
Bueno, y tengo algunas, pero muchas preguntas, ¿eh?
A ver.
Primera pregunta. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías?
¿Y a qué se ríe? No se tiene que reír, lo tiene que preguntar.
No. ¿Cuál tendrías?
Y después de haber visto a Zeus, elegiría alguno de esos.
Claro, claro. Si responde, si tu novio responde que quisiera volverse invisible, es probable que sea un poco tímido.
¿Ah, eso?
Sí, los tímidos dicen, quiero ser invisible.
Iba a decir eso yo,
sí. Pero no lo dije.
Ah, no lo hizo. Ahora que sabe que eso denota timidez, va a elegir otro.
Me gustaría ser visible.
Si dice que le gustaría volar, ¿qué? A mí me gustaría volar también.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que valora mucho la libertad, este muchacho.
Qué raro, ¿no?
¿Y por qué eso? ¿Y por qué? Si yo quiero volar, a lo mejor me importa tres pepinos la libertad,
claro.
Pero me gusta volar.
No.
Y a mí me gusta arrastrarme,
no,
¿qué?
No
me gusta la libertad.
A dudar del resultado del test.
Ah, bueno,
entonces sí.
Si quiere leer la mente, sí. Es que quizás haya sido traicionado en el pasado y ahora desconfía de la gente.
Desconfía.
Desconfío. Sí. Dice, y si desean, por ejemplo, tener el... Ah, pero ese no es un superpoder, ¿no? El que quiere usted. El de seducir a quien quiera.
Y sí, es un superpoder.
Y sí, para mí sí.
El de transformarse en quien quiera o en lo que sea.
Ah, eso. El ser proteico.
Sí.
Ahí está.
Yo elegiría eso.
Como proteo, ¿no?
Eso o el ser el hombre elástico me gusta.
Sí, eso es una... es una estupidez.
Pero bueno, para jugar.
Acá dice, si contesta que quiere ser el hombre elástico, es un gil.
Ya, bueno. Es para jugar un rato, señor.
Porque después te aburrís. Sí. Estás ahí estirándote, qué sé yo, y decís, ¿por qué no habré elegido convertirme en quien quiera? Estás ahí. Bueno. Y segunda pregunta. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico,
sí.
¿Con quién irías?
Ese.
El que formula esta pregunta es un gil. No, si te dice que iría con Gandhi, está loco, no tiene tanto hambre.
Claro,
sí. ¿Qué le van a dar de comer? ¿Sabe qué comía Gandhi? Nada,
lo arregla con un...
Ese es un tipo con quien no conviene ir a morfar.
Claro.
Con Gandhi, justo.
No, claro, con él no.
Bueno, si paga usted le va a salir barato. Sí. Bueno, y usted, si te dice con Gandhi, seguramente tiene preocupaciones humanitarias y sociales.
Ah, es así.
Ah, es así directamente. Mire qué sistema metafórico. Si te dice con Gandhi, tiene preocupaciones humanitarias y sociales. Si te dice, en cambio...
Edgar Allan Poe.
Es que tiene preocupaciones literarias.
Literarias.
Maradona, preocupaciones futbolísticas.
No es así. No es así literal.
Y todo así por el estilo.
Si seguimos poniendo ejemplos,
sí,
vamos a entrar...
Sí, puede ser que no tenga ninguna preocupación, incluso. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad?
Una no, cuatro puede ser.
Si supieras que esa persona realmente te ama.
Sí, y bueno. ¿Cómo sabe que realmente lo ama?
¿Cómo sabe que cometió una infidelidad?
Es mucho más fácil saber si cometió una infidelidad a que... Si
no, pero acá, digamos, te damos la seguridad a nosotros. Dice, cuidado con esta pregunta.
¿Por qué?
Puede evocar malos recuerdos si ha sufrido una experiencia similar. ¿Cómo similar?
Claro.
Y que si le han sido infiel.
O si usted fue infiel. No.
No, si le fue
a otra persona.
Dice, cuidado. Esta respuesta te servirá para valorar qué grado de compromiso le da a una relación. Pero
sí.
No dice.
No, pero no. ¿Y cómo?
No dice qué significa.
Claro.
Pero ¿cuál es la pregunta concreta? De
si usted toleraría una infidelidad si supiera que la persona en cuestión lo ama.
Bueno, le dice sí, toleraría una infidelidad. Le dice no toleraría una infidelidad. Le dice no sabe si toleraría una infidelidad.
Pero no sabemos cuál respuesta.
¿Y qué hay que responder?
No está la respuesta.
Y son esas tres que le acabo de dar.
No, bueno, sí, pero no te dice qué significa cada respuesta.
Claro. El grado es el titubeo entre una y otra, la zona gris que hay entre
sí.
No, señor,
no invente. Atención, esta me gustó.
A ver.
Y te podemos seguir 20 horas.
Sí, sí. Tiempo,
entre
¿no?
ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre,
sí.
O la más rica, pero la más fea del mundo,
sí.
¿Qué elegirías? Ahí está.
Sí.
Yo la más rica y feo.
¿Y se puede elegir no tan rico, pero no tan...?
No.
¿Por qué?
No. Usted es un piola.
Bueno,
yo siempre digo lo siguiente, es preferible ser joven y rico... Que no viejo y pobre.
Y bueno, sí, señor.
No, pero no está la pregunta.
No, yo creo que feo y rico. Es más fácil suplir lo que le falta.
Te dará pistas sobre si valora más lo físico que las posesiones materiales.
Ah, era por
entonces,
eso.
Entonces, de las dos maneras es materialista. Pero es una pregunta trampa.
Claro.
Como por ejemplo, ¿cuál sería otra pregunta trampa?
¿Está saliendo con otra?
No. Pregunta trampa son eso de... sí, ¿qué le dijo?
Sí, bueno.
Bueno, dice... es una pregunta trampa porque la riqueza y belleza son ambos... lo que dije yo.
Claro.
Valores superficiales. y no hay una mejor que la otra, ¿eh? Todas las mujeres a las que he hecho esta pregunta, dice el doctor Del Hoyo.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias. Aquí me ve. Bueno, nadando.
Dice, han respondido que prefieren la belleza, mientras que entre los hombres la cosa se reparte al 50. ¿Tú qué elegirías?
Yo ya le dije, la plata.
La plata.
Sí, yo también.
La belleza.
¿Usted la belleza?
Sí, claro.
No, es más fácil. Ya,
tengo plata
eso.
Y todo, me viene y dice, mirá este. Sí. Bueno, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida?
Ah, leer este informe.
Ah, sí, sí, sí.
Y la locura...
No le puedo decir.
No, yo una vez, ¿sabes qué? Sí. Me comí 10 huevos fritos.
Me contaron, sí, sí. Te ayudará a comprender si detrás del aspecto serio y formal que tiene el tipo que anda con vos se esconde un espíritu rebelde, qué sé yo. Esta me gustó.
A ver.
Tampoco puedo contestar. ¿Cuál es tu palabra favorita?
¡Ah! ¡Señor!
Adivinó.
A mí me gusta fulgor.
Lo va a comparar con la que elegí yo.
A mí me gusta la palabra asado.
¿Qué bueno, quiere decir si dice asado?
No, no, nada.
No dice.
Dice, quizás no saques mucha información sobre la otra persona.
Bueno.
Pero la harás pasar un buen rato.
Bueno, sí,
y
hermoso.
Dará pistas la respuesta sobre su nivel léxico y cultural.
Claro.
Si le gusta la palabra perro.
Sí.
Dice, no, no entiende. En cambio, si le gusta ensimismado.
Sí.
Como a mí me gusta mucho.
Sí.
También es un gil de lo peor.
Ni le cuento que dice perro sí mismo.
Mi palabra preferida es paradoja. ¡Ay! Que un perro negro lo muerda.
Bueno. Paradoja, paradoja. Y ahí hace...
Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir?
Yo sé,
no, no, no sé.
No sé, pido la baja.
No, no me gusta.
Fivertel.
Muy fea. Muy fea esa pregunta.
Esta es muy linda. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?
Yo al pasado.
Claro.
Sí, al pasado.
Mirá qué piola.
Porque sabe a dónde va ahí.
Pero es que ir al futuro va cualquiera.
Sí, no, sí.
Pero, el asunto es
pero tarda en llegar, tarda en llegar.
Preferiría no escuchar la música del futuro.
No. No, no.
No hay trompeta.
A cómo van las cosas. Dice, últimas preguntas, porque estamos muy atrasados. ¿Cómo tienes? ¿Cuál es tu refrán favorito?
Sí.
Al que...
Parecido a su palabra favorita.
Sí, sí. La contiene.
Sí.
Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería?
En tu novio.
Rolón.
¿Usted se transformaría en Rolón?
Yo me
transformaría
¿Rolón?
En Rolón, sí. Sí. Sí.
Estoy entre Rolón y Dorio.
Bueno.
Así que, imagínese cómo será mi vida. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Enrique de Luis Longhi. Un camarín donde Enrique Santos Villépolo y sus fantasmas transitan el entramado laberinto del 23 de diciembre de 1951, preámbulo de su última función en el Teatro de la Vida. Sábados 17 y 24 de noviembre a las 20 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes,
Guille. Muchos mensajes. Vengadores, simplemente quiero saludarlos porque los mensajes que dejo en Facebook los esquivan, dice.
Sí, señor, sí, a propósito.
¿Quién firma?
No tiene firma.
Ah, por eso no.
Un conceptuoso anónimo.
Pide para
en el Día de la Música, en Santa Cecilia, quiero agradecer y saludar al trío sin nombre, al sordo, a Guile y a Barton.
Sí, señor.
Que toca la pandereta. Esta es muchas Araceli gracias. De Santa Fe.
Bueno, pedían un tema de Sui Generis, quizás por qué. Bueno. Lo anotamos.
Eva dice que no entiende el concepto de juegos divertidos de la televisión, de la publicidad televisiva. ¿Qué hace divertido? Ah, no, juegos, jugos.
Ah, los jugos divertidos.
Jugos divertidos, es mucho, mucho peor.
Sí.
Claro, un juego divertido puede ser, pero un jugo divertido, se me ocurre alguna cosa, pero...
Sí.
No. Pero bueno, somos gente grande.
Parecido a la comedia jugosa también.
Sí, sí.
Para Andrea de la Plata, que está desesperada, escuchándote, un saludo de María.
¿Por qué desesperada? Aquí Julia de Córdoba dice, un día en penumbras lo vi a mi viejo llorando de la risa y le pregunté, ¿qué escuchás? Adolina, me dijo. Desde ahí que te escucho y lloro de la risa también, dice Julia en lágrimas.
Ajá.
Muy bien. Feliz día para todos los que amamos la música. Norma de San Telmo, gracias. Alejandro, para el sordo, puede ser el tema como un cuento de Divididos.
Sí, bueno, hay muchos pedidos, ¿no? Para el sordo.
Saludos de la agrupación Arturo Jaureche, de Aedo, La Fraternidad, fieles oyentes de La Venganza, Carlos, Cristian.
Recién llego de la Patagonia, como verán al dorso, hay un pasaje de Neuquén, tarifa plana, 3.698 pesos.
Sí, sí. Dice, taxi de la Patagonia.
Vengo a la reunión del G20.
Ajá.
Voy a proponer la independencia económica, soberanía política y justicia social.
Sí,
dice.
Señor.
Saldrá por unanimidad. Sí, sí, pruébelo. Claro. El
mucho
pato.
Muchos peronistas en el G20, ¿no?
Sí, el pato de Neuquén. Bueno, sí, el sordo va a ir al G20.
Bueno.
Pero mientras hágalo pasar. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzúe. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensacadémico Ale Toca.
Maestro, le piden Tell Me Why.
De los Beatles.
Sí.
O de los Backstreet Boys.
De los Beatles, me parece.
Cualquiera de las dos la podemos hacer, nos gustan por igual.
Vamos.
Ok. Un, dos, tres y...
Aquí Magdalena le pregunta si puede hacer falsas promesas.
No lo sé. Vamos a ver si sale.
Bajo un cielo de esperanza e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui. Para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras una mensajera, la divina mensajera del adiós, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la llenado de dolor. Por tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de tus dolores, solo soñaban en ti.
Muy bien, maestro.
Maestro, le piden Fields of Gold.
Yeah. De Sting.
Sí.
Muy bien.
Un momento. Sí.
¿Está? Vamos.
Un, dos, tres.
You remember me where the west wind blew, pound the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you do her love for to gaze a while upon
on the fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down among the fields of gold.
Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of Bali. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold.
I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Le piden un tema de los Traveling Wilburys.
Qué ¿cuál? Bueno.
¿Cuál? Alguno bueno. Que esté muy bueno.
Dale,
uno,
ahí va.
Algunos de los mejores.
Es una banda que habían todos.
Una banda que formó Bob Dylan, George Harrison, Roy Tom Petty, Roy Orbison y muchos más.
¿Todos la formaron al mismo tiempo?
Sí. Uh-huh. Y tocaban todos lo mismo. Porque
claro, son todos guitarristas.
Bueno, se arreglaban entre ellos.
Bueno, a ver. 1, 2, 3 y...
Been around and but around, been set up and I've been shut down. You're the best thing that ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation tolerable. Baby, you're adorable. Handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that I'm really good?
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I may not die and I made a mess, but I can't eat up myself, I guess.
You're the best thing I ever found. Handle me with care. Handle me with care.
Aquí Miriam quiere los jardines de San Ignacio.
Esa es una canción, no sé si la podré cantar.
Un
una canción de Héctor Pedro Blomberg, un gran poeta argentino, y Enrique Maciel, que era guitarrista de Corsini, que fue el cantor que hizo famosas estas canciones. En general, del tiempo de Rosa son todas las canciones de Blomberg y Maciel, ¿no? Algunas son más bien unitarias, otras federales. Esta no es ninguna de las dos cosas, creo que yo. Es un poco federal, me parece. Aunque hay un fusilamiento. En el...
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser mi amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba
con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria y que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos. Eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Muy bien.
Bueno, señores, aquí la fanfarria Alto Perú devuelve la trompeta de tocar, Muy bien.
Qué bueno. Gracias.
Vamos a hacer Dice of Wine and Roses.
¿Qué significa?
Días de vino y rosas.
Ah, siguiendo con los federales y los unitarios.
Sí, sí.
Días de vino y rosas, claro. Rosas, como hombre te perdono mis cadenas. ¿En qué tono es eso?
En fa mayor.
Bueno, entonces no me la acuerdo, pero ya me lo voy a ir acordando a medida que la vayan tocando.
Creo que casi debiéramos marcharnos.
¿Sí?
Y quizás pueda hacer con esto.
¿Con qué?
¿Con qué?
Con esto.
Santos vienen marchando.
Bueno.
Muy bien.
¿Le ¿no? parece? Recuerde, mañana estamos en Lomas de Zamora. Atención, en el Teatro Español.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web. Thank you.
Hay otra mirada. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra cara. Otra melodía. Otra idea. Hay otra piel. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
El sueño fue así. Abby estaba desnuda volando en el techo, con su Gibson negra y una boa enroscada en su cuerpo desnudo. La besaba muy lento en la boca. Yo estaba en el medio del salón tocando el piano de John Lennon. Nos reíamos los dos y esa música fue a dar vueltas por el universo. Oh, lo que quiero saber, lo que quiero saber, sos vos. Oh, lo que quiero saber, lo que quiero saber, sos vos. Lado de mis manos que se vuelven dos arañas locas, y vos flotas hacia el jardín volando a 18 centímetros del suelo. Y mientras vos hacías más hermosa Buenos Aires, yo cantaba despertándome entre sueños.
Hay otra, razón.
Hay
otra radio.
Otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
Es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su...